siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tony Simón, y les habla Alberto Müller. La sociedad civil independiente cubana se moviliza para ayudar a afectados por la explosión del Hotel Saratoga. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
Grupos de la sociedad civil cubana se unen en una iniciativa ciudadana para ayudar a familias afectadas tras la explosión del Hotel Saratoga. Entre ellos, los proyectos Dar es Dar, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Matanzas, Tarecolandia, el negocio particular Juanquis Pan, también Taxis René, la app de delivery Mandao y la red de colaboradores para la asistencia sociocomunitaria en Cuba, Solo el Amor, quienes posteaban en su página de Facebook el pasado 10 de mayo. Hoy conocimos a los vecinos del edificio Prado 609, colapsado parcialmente en los sucesos del Saratoga. Les llevamos dulces, cortesía de emprendimientos y algunos donativos recibidos ayer. Hoy se trataba de acompañarlos. Hoy, precisamente hoy, se trataba de que sintieran que no estaban solos. En el post agradecían además a cubanos que desde fuera de la isla lograron reunir en menos de 24 horas más de $2,000. Por su parte, también Caritas Cuba, institución de la Iglesia Católica Cubana, ha estado al tanto de los afectados. Precisamente con la directora de Caritas Habana, Migdalia Dopico Paz, Radio Martí contactó para saber más acerca de su intento de llegar hasta la Villa Panamericana el pasado 9 de mayo, donde se encuentran gran parte de las familias afectadas.
Fuimos a interesarnos por lo que necesitaban, qué necesidades tienen esas familias. Por supuesto que libremente ahí no se puede entrar porque si no sería tremendo desorden, ¿no? Y hay un puesto de mando y allí nos informaron de la cantidad de familias que habían y de que habían recibido ayuda y que todo fuera entregado en el Consejo de la Habana Vieja que tenían dispuesto para eso.
Dopico Paz dijo también a Radio Martí que en este momento estaban esperando los días venideros para poder conocer las necesidades que aún no hayan podido ser cubiertas.
Porque le han dado módulos de aseo y comida y artículos de cocina para que cocinen, cazuelas y esas cosas, ¿no? Y han recibido también bastantes donaciones de ropa de personas y de instituciones. Entonces nosotros estamos esperando que pase unos días para nosotros hacer un levantamiento de la familia y qué necesidades han quedado sin cubrir para nosotros entonces poder hacerle llegar la ayuda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Cancillería de Canadá expresa preocupación por la represión contra los manifestantes el pasado 11 de julio y la violación de los derechos humanos en Cuba. El colega Luis Guardia tiene la información.
Michael Lima es presidente y fundador de Espacios Democráticos, una ONG e iniciativa civil canadiense. Exiliado cubano en ese país y defensor de los derechos humanos, Michael remitió una petición a la Cancillería canadiense para que, entre otros tópicos, exigiera al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.
La política de tratar los temas de derechos humanos con funcionarios castristas, por cierto, los mismos responsables de cometer esas violaciones, no tiene sentido. Las dictaduras responden cuando hay pronunciamientos públicos de las democracias y así se sienten presionadas, no con conversaciones tras bastidores.
En respuesta a la petición, el texto, aunque no hace referencia a los prisioneros políticos en Cuba, expresa la preocupación de Canadá por las violaciones de los derechos humanos y la represión contra los manifestantes del 11J y hace referencia a las palabras del primer ministro canadiense en julio de 2021.
We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime.
Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano. Condenamos las detenciones y la represión por parte de las autoridades a los manifestantes pacíficos y recalcaba. Estamos, como siempre estaremos, con el pueblo de Cuba, que quiere y merece democracia, libertad y respeto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, en una entrevista con la agencia EFE, dijo que China es hoy la gran amenaza para los estándares globales de derechos humanos. El próximo agosto, Ross dejará voluntariamente Human Rights Watch, una ONG que ha liderado durante casi 30 años. Haciendo un repaso de esas tres décadas, este ex oficial estadounidense ve progresos generalizados y rechaza la idea de que en los últimos años las democracias estén perdiendo terreno frente a los regímenes autoritarios. Añadió que un país tras otro se ve a la gente salir a las calles para oponerse a los autócratas y defender la democracia, y destacó casos recientes como los de Hong Kong, Tailandia, Birmania, Cuba y Nicaragua. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que como ustedes saben está dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana y también a invitar a la acción por el cambio de sistema, que es el objetivo de este movimiento que se llama Cuba Decide y que existe tanto dentro como fuera de la isla. Y yo quisiera comenzar contándoles que finalmente su familia se ha podido comunicar con Sailina Barro, que fue trasladada encadenada desde el Tribunal de Apelaciones de Matanzas hasta la cárcel de mujeres, condenada a 8 años de prisión simplemente por defender a los manifestantes del 11 de julio. Finalmente hemos tenido noticias de Sailina Barro, ha salido de la celda de aislamiento en la que la tenían ya por casi 2 semanas, y ha sido trasladada a otro destacamento con Sailí, con su padre Félix, que también está condenado a 9 años de prisión, en prisión en este momento, con tantos y tantos presos políticos cubanos, con Michael Osorio, con Luis Manuel Otero, con José Daniel Ferrer, cuyo estado de salud está cada vez peor, con todos ellos, nuestros pensamientos y también nuestra acción. Y de esa acción quiero contarles en unos minutos, pero no podemos seguir avanzando en este espacio sin mencionar el desastre, la tragedia que ocurrió en nuestro país cuando, al parecer, hubo una explosión de una de las tuberías de gas del Hotel Saratoga, en donde, gracias a Dios, todavía no había huéspedes, no estaba abierto al público, pero muchos de los empleados y también parte de los directivos se encontraban en el lugar. Lamentablemente hay varios fallecidos, hay varios heridos graves, con todos ellos nuestras oraciones, con todos ellos nuestro pensamiento. Las imágenes del edificio del Hotel Saratoga con una parte de su, con toda su fachada y con una parte importante del edificio colapsado, son realmente trágicas, son realmente conmovedoras, es realmente un momento muy triste para todo nuestro país y en especial para las víctimas y para todos sus familiares. Con ellos nuestros pensamientos, con ellos también nuestras oraciones, y esperemos que el Señor ponga su mano en todo nuestro país, ¿no? Especialmente ahora, sobre sus víctimas y familiares, pero sobre todo a Cuba, ¿no? Sobre todo a Cuba, que parece estar colapsando sobre los cubanos, ¿no? Que se derrumba sobre los cuerpos de los cubanos, como tantas otras veces ha pasado en La Habana Vieja y ha pasado también en otros lugares de nuestro país, y en esas otras ocasiones es, por supuesto, también producto de la desidia y de la negligencia de las autoridades, ¿no? De esos que han usurpado el poder por más de 60 años. Y comenzamos el programa de hoy hablando de qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar desde el lugar que sea en el que estamos, ¿no? Yo quiero contarles que vamos a estar realizando la segunda edición del Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre. Y el nombre sé que está muy largo, pero básicamente es esta reunión, esta coalición de congresistas, de diputados de varias partes del mundo, específicamente ambos lados del Océano Atlántico. O sea, estamos hablando de diputados europeos, tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de países como España, como Hungría, como Lituania, como República Checa, todos ellos juntos con parlamentarios de las Américas, parlamentarios de Canadá, parlamentarios de los Estados Unidos, parlamentarios de América Latina por primera vez, todos reunidos en esta coalición que ustedes recordarán que fundamos en noviembre del año pasado, el 20 de noviembre del año 2021, en la ciudad de Miami, tuvo lugar la primera reunión de este grupo de parlamentarios que tiene el objetivo de apoyar la libertad en Cuba, de apoyar al pueblo cubano, de apoyar la liberación de los presos políticos. En esa ocasión participaron solo parlamentarios de Canadá, Estados Unidos y Europa. Ahora también participarán senadores y congresistas de varios países de América Latina. Estamos muy emocionados e inspirados con los preparativos. La reunión va a tener lugar en un salón del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Estarán, por supuesto, presentes varios congresistas y senadores de los Estados Unidos. También están viajando senadores desde Europa y están viajando diputados y senadores desde América Latina. Hay varios que van a estar conectados a través de Zoom, que van a participar por videoconferencia de esta segunda edición, que es muy importante. Es muy importante porque es el momento que tenemos para hacer seguimiento, para evaluar todos esos compromisos que se adquirieron en noviembre, cómo se han llevado a cabo. Por ejemplo, el senador Housakos desde Canadá va a estar participando para contar cómo él dio seguimiento a varios de los compromisos que asumió en noviembre, cuando, por ejemplo, frente al Senado de Canadá, propuso que el gobierno de Justin Trudeau denunciara la ilegitimidad del régimen cubano y apoyara el derecho a la manifestación pacífica de todos los cubanos dentro de la isla, tal y como dice la Declaración de Miami aprobada en el último foro transatlántico, que fue el primero de ellos que tuvo lugar aquí en esta ciudad de Miami. También estará participando, por ejemplo, el congresista Mario Díaz-Balart. Nos comentará y nos contará sobre qué acciones se han llevado a cabo desde el Congreso de los Estados Unidos. Estará participando también, por ejemplo, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la señora Dita Sharansova, que es una de las fundadoras del Foro Parlamentario Transatlántico. Estarán participando por primera vez congresistas de América Latina y para nosotros es muy importante integrar a los congresistas de América Latina porque esta cumbre, este foro transatlántico está teniendo lugar justo un mes antes de la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, que es esta reunión de todos los gobiernos de las Américas, que participan de la OEA, va a tener lugar en Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, en la segunda semana de junio. Con lo cual nosotros estamos haciendo este foro de parlamentarios justo un mes antes. Y uno de los objetivos del foro es precisamente que los gobiernos que están representados en nuestro foro se lleven como tarea el abordar en la Cumbre de las Américas el tema de los derechos humanos en Cuba, el abordar en el seno de la OEA las acciones que se deben tomar en apoyo a la libertad y a los derechos humanos de los cubanos. ¿Qué se tiene que hacer desde los gobiernos de la región para apoyar esa demanda de tantos y tantos cubanos el 11 de julio? Que estaban exigiendo cambio de sistema. Y yo quiero dedicar unos minutos ahora a reflexionar sobre qué ha cambiado, o en muchos casos empeorado, desde noviembre del año pasado cuando nos reunimos con estos parlamentarios que decidieron convertirse, y en algunos casos continuar, su labor en solidaridad con el pueblo cubano y con el cambio de sistema hacia la democracia en Cuba. En realidad, dentro de nuestra isla, las condiciones de miseria de la población cubana continúan igual o peor, ¿no? En muchos casos peor, por el desabastecimiento, por las larguísimas colas, en una realidad en la cual muchos cubanos simplemente viven alrededor de la cola, ¿no? De la cola que hay que hacer para conseguir lo que sea que hayan sacado, y el hambre es una constante en nuestros días. Pero no solamente la miseria y la necesidad, que ya sabemos que Cuba estuvo catalogado, está catalogado como el país más miserable del mundo, el país más miserable del mundo en el año 2021. Pero no solo eso, el régimen cubano no solamente ha estado asfixiando a las familias cubanas, y en un momentico vamos a volver a hablar de la represión, sino que también ha estado intentando desestabilizar a los países de la región. ¿Se acuerdan en noviembre que lo hemos hablado en varias ocasiones en nuestros programas? En noviembre pasado no solamente ocurrió esta militarización total del país para intentar prevenir la manifestación que estaba convocada, sino que también, coreográficamente, después de toda esa represión y en medio de toda esa represión, Daniel Ortega, por supuesto por órdenes de los Castro, abre o quita la restricción de visa para los cubanos. Y desde entonces, decenas de miles de cubanos han entrado por la frontera sur de los Estados Unidos, por supuesto, presumiblemente, en una travesía que viene desde Nicaragua. Y esto ha creado una crisis migratoria importante para los Estados Unidos, que no solamente tiene una crisis migratoria de cubanos, hay muchas personas llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, pero el asunto es que en los últimos seis meses, más de 80.000 de ellos han sido cubanos, lo cual es una crisis de magnitud inferior, pero ya parecida a la crisis de Mariel, donde más de 100.000 cubanos llegaron en seis meses a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, es, entre otras cosas, una estrategia de desestabilización de la frontera sur, que le crea un problema de seguridad nacional a los Estados Unidos, y que por supuesto también afecta a cada uno de los países tránsito, ¿no? Por donde caminan los refugiados cubanos, porque eso es lo que son, personas que salen huyendo de la miseria y de la represión y de la dictadura en Cuba. Y por supuesto crea un asunto de seguridad nacional para todos esos países, que por tanto ahora no solamente deberían mostrar solidaridad con la libertad y la democracia en Cuba por un asunto elemental de altruismo y de hermandad con el pueblo cubano, ¿no?, sino también porque está en sus mejores intereses parar el chantaje y las agresiones del régimen cubano. Pero no ha parado ahí. El régimen cubano también, como hemos conversado en otros momentos, se ha convertido en el mejor aliado que tiene el régimen ruso en este lado del Atlántico. El régimen cubano no solamente ha defendido públicamente al régimen de Putin y sus acciones, sus crímenes en Ucrania, sino que también ha utilizado y sigue utilizando todas sus agencias de prensa, las que posee y las que controla en nuestro hemisferio, para esparcir fake news, que son las noticias falsas que el régimen de Putin quiere que el mundo crea, tratando de justificar sus crímenes en Ucrania. Pero además, el régimen cubano utiliza su aparato diplomático, que como todos sabemos es un aparato de agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano, un aparato de inteligencia, para influir sobre otros estados, sobre otras naciones, para tratar de que cambien su posición con respecto al régimen de Putin y a la necesidad de aislar a ese tirano y de imponer sanciones contra el régimen de Putin. Todo esto son elementos que llegan, de alguna manera ya estaban, pero se hacen muy concretos y se han hecho muy relevantes en los últimos seis meses, y que también llegan a la mesa de estos parlamentarios con los que nos vamos a reunir en los salones del Congreso de los Estados Unidos. Recordaremos que la primera edición se hizo gracias a la amabilidad de la ciudad de Miami, que ofreció su hemiciclo. Ahora lo haremos en uno de los salones del Congreso de los Estados Unidos. Esperamos que próximamente tenga lugar en Europa o en América Latina, también en una de las casas, en uno de los congresos de los parlamentarios que son miembros o que son participantes de este foro parlamentario transatlántico por una Cuba libre. Con lo cual, les pido que estén muy atentos. Por supuesto, nosotros vamos a transmitir live todo el evento, la prensa también. Y hablemos ahora un poco sobre cuáles fueron los puntos que se aprobaron en noviembre pasado, sobre los cuales cada uno de estos parlamentarios tiene que haber trabajado durante estos 6 meses. ¿De qué vamos a hablar en esa cumbre, más allá de, por supuesto, comenzar con representantes de la sociedad civil cubana, contándole a los parlamentarios qué ha pasado en Cuba y qué está pasando en Cuba en este momento? Después que terminemos esa primera parte en la cual la sociedad civil le habla a los parlamentarios, y por supuesto están invitados varios miembros de diferentes organizaciones dentro y fuera de la isla a hablarle a los parlamentarios. Después de esto, son los parlamentarios quienes nos hablarán a nosotros, contándonos qué han hecho y también qué más se puede hacer. ¿Sobre qué puntos? Sobre puntos como, por ejemplo, lograr que los gobiernos que ellos representan o los gobiernos de los cuales son parte denuncien la ilegitimidad del régimen cubano y apoyen al pueblo cubano a recuperar su soberanía. Y aquí paro para contar cómo de hecho se ha avanzado en esa dirección, ¿no? Porque ¿qué está diciendo este punto? Este punto está diciendo que no se puede tratar a los criminales que están en el poder en Cuba, al Díaz-Canel, a los Castro, al López Calleja, como si fueran autoridades reales, como si fueran legítimamente electas, que por tanto no pueden participar en los foros internacionales a la misma altura en la que participan los gobiernos democráticamente electos. Y tenemos la buena noticia de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido no invitar a los representantes del régimen cubano a la Cumbre de las Américas, en una señal muy clara de que el régimen cubano simplemente no es un régimen democráticamente electo, no es un gobierno democrático, no respeta la Carta Democrática Interamericana y, por tanto, no tiene nada que hacer en la mesa donde se sientan las democracias del hemisferio. Consideramos que esto es un paso de avance, consideramos que es un logro, nos parece totalmente, va en total coherencia con el primer punto, justo el primer punto de la declaración de Miami que estos parlamentarios se han, con la cual estos parlamentarios se han comprometido, y esto es un ejemplo muy concreto de qué resultados esperamos con este foro transatlántico y por qué resultados estamos trabajando. Por ejemplo, ¿qué otros puntos se van a tratar en ese foro que son compromisos asumidos desde noviembre? Bueno, que estos parlamentarios intercedan ante sus gobiernos para que sus gobiernos reconozcan a la oposición y a la sociedad civil independiente cubana como interlocutores válidos. Por cierto, en el Congreso y específicamente en el Senado de Canadá también se llevó adelante una resolución para que el gobierno de Trudeau reconozca a la oposición y a la sociedad civil y no simplemente esté conversando con los dictadores cubanos, y eso también es un resultado directo del foro que el foro pasado en noviembre. Otra acción es que se dirija cualquier relación de cooperación económica, asistencia, ayuda directamente a la ciudadanía y a la sociedad civil independiente cubana sin intervención del régimen. Y ahí nuestros amigos europeos han estado trabajando mucho porque es fundamental terminar con ese acuerdo de diálogo político y cooperación que tiene el régimen cubano con la Unión Europea y mediante el cual la Unión Europea todavía está financiando a la dictadura cubana. Cada vez hay más voces en Europa, muchas de ellas salidas de nuestro foro, que se oponen a que eso continúe pasando, que la ayuda, la cooperación que venga de Europa o de cualquier lugar, vivir directamente al pueblo cubano y no a sus represores. Otra de las acciones a las que le estaremos dando seguimiento es que, por ejemplo, se apliquen sanciones políticas, diplomáticas, financieras a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o sea, individuales, a las personas, a López Calleja, a Díaz-Canel, a Raúl Castro, que pasó 60 años sin estar sancionado y ahora está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, también debería estarlo por el Parlamento Europeo, también debería estarlo por los gobiernos de las Américas. Ese tipo de sanciones también se deben llevar adelante. Sabemos que en varios países de Europa se han propuesto, queremos escuchar lo que se ha hecho y también llevarlo adelante. Que se exija responsabilidad social corporativa a las empresas extranjeras que trabajan en Cuba. Hay empresas latinoamericanas que tienen sede en Cuba, hay empresas europeas que tienen sede en Cuba. No deberían estarle simplemente dando sus dólares al régimen cubano, ¿no? Muchas veces también por encima de los derechos humanos de los cubanos, pagándole una porquería a sus empleados y tratándolos como no podrían tratarlos en sus países. Bueno, los gobiernos deben invitar, convencer y exigir una responsabilidad de parte de esas empresas, ¿no? Que se conviertan también en agentes de influencia en favor de los derechos humanos de los cubanos, que apliquen reglas que respeten los derechos humanos y no que simplemente enriquezcan a la dictadura. Sobre esto también vamos a escuchar en el foro transatlántico. En fin, estamos hablando de la conformación de una alianza por la democracia en Cuba. El primer paso de esa alianza es este foro de parlamentarios, pero queremos ir un paso más y hacerlo también una reacción y un movimiento en el cual del cual formen parte gobiernos democráticos de todas las Américas y de Europa. Y por supuesto, si alguien más quiere sumarse, son bienvenidos, porque el mundo entero debería estar apoyando al pueblo cubano en sus reclamos tan legítimos de cambio de sistema pacífico hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho. Nos despedimos en este momento porque se nos acaba el tiempo del programa, recordando de nuevo a cada una de las víctimas de la tragedia del Hotel Saratoga, a cada uno de sus familiares, con todos ellos. Nuestros pensamientos, nos quedamos rezando por cada uno de ellos y también por un mejor futuro, por una Cuba democrática que ha de llegar pronto y que llegará también gracias a la acción y al trabajo de cada uno de sus hijos. Aquí nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.